This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Running out of closet space? Don't stop shopping. Start selling with The RealReal. Whether it's the jewelry your ex bought you before they became your ex, or that quiet luxury bag you bought before remembering you're actually a maximalist, give it a second chance with someone else. Sell it with The RealReal and make room in your closet for something else that feels more like you. The best part of selling with The RealReal? They handle everything from photography and copywriting to pricing and shipping, because your to-do list is already long enough. With a community of over 40 million members ready to shop what's in your closet, your items sell fast, so you can leave the past in the past. Because resale on The RealReal is for second chances. Plus, October is National Consignment Month, so new consigners earn $100 extra for a limited time. Go to TheRealReal.com to start selling and get $100 extra to keep shopping. That's TheRealReal.com for your extra $100. TheRealReal.com. Terms apply.
Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas esas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil.
Hoy vamos a hablar de una mujer que tiene fama de guapa, polémica, rica e influyente, pero que fue muchísimo más que eso. Fue tremendamente incómoda para su época y muchos la nombraron como la rubia más peligrosa de México. Y no porque usara un rifle, sino porque usaba el arma más letal de todas, el cerebro. Estoy hablando de la mismísima María Ignacia Rodríguez de Velasco Osorio Barba, mejor conocida como la Güera Rodríguez. Y es que seguro escuchaste su nombre, tal vez como la musa de la independencia. La mujer que hizo que Agustín de Iturbide se derritiera. La que deslumbraba en tertulias y la que siempre estaba envuelta en escándalos. Pero hoy vamos a ir más allá de esta caricatura romántica. Vamos a desarmar el mito para descubrir a una mujer de carne y hueso que fue mucho más que un adorno en los bailes del virreinato. Porque su historia tiene drama, pleitos, juicios, rumores de amoríos, cartas secretas y hasta intrigas con la Inquisición. Pero ojo, porque este no es un episodio de telenovela sobre la mujer bonita que enamoró a héroes. Aquí vamos a mostrarte a una estratega y una rebelde. María Ignacia Rodríguez de Velasco, Osorio Barba y Bello Pereira nació en la Ciudad de México el 20 de noviembre de 1778 en el seno de una familia criolla muy privilegiada y bastante tradicional. Su papá, Antonio Rodríguez de Velasco, fue regidor de la Ciudad de México y su mamá, María Ignacia Osorio Barba y Bello Pereira, era descendiente de la casa de los marqueses de Montara y el ducado de la Ciudad Real. eran dueños de haciendas, minas y encima tenían todos los contactos que se puedan imaginar. Su casa estaba en la actual calle de Donceles, justo donde después se juntarían políticos y artistas. Y es que ella siempre fue súper curiosa. Preguntaba todo. Y además, su abuelo era un bibliófilo medio rebelde, así que tenía acceso a los libros que para la época eran muy polémicos. Gracias a las actividades y actitudes políticas de su padre, conoció a criollos y peninsulares. Y esto la predispuso a apoyar a los independentistas. Y aquí es donde empieza lo divertido. Mientras las demás mujeres de la élite soñaban con vestidos y bodas, la güera soñaba con manejar su propia hacienda y debatir. La llamaban güera porque era rubia natural. En una época donde la mayoría de las mujeres tenían el pelo oscuro, ella era una belleza totalmente rara. Sus ojos verdes y su piel clara se volvieron un distintivo. Todo el mundo quería verla, comentarla y, por supuesto, criticarla. Pero no todo fue glamour. Ella quedó huérfana de padre siendo niña y eso complicó muchísimo su situación, porque heredó una fortuna inmensa que, oh sorpresa, los hombres de la familia querían controlar. Así que desde temprano, tuvo que aprender a pelear por lo suyo. Ahora tratemos de imaginar esta escena. Una boda pomposa en la catedral. Flores blancas, velas, el incienso mareando a media familia. Y ahí está ella, adolescente, vestida de seda y casándose con un hombre que, spoiler alert, iba a convertirse en su peor pesadilla. Así es. A los 15 años, la casaron con José Jerónimo López de Peralta de Villar y Villamil. Claro, como toda señorita de sociedad de la Nueva España. Y es que aquí empieza el drama tipo serie de Netflix. Jerónimo era violento, posesivo y, para colmo, celoso. La acusaba de infiel sin parar. Era el tipo más tóxico que se puedan imaginar. Y la güera, que no era de quedarse callada, le respondía con la misma intensidad. Con él tuvo 4 hijos: Jerónimo, María Josefa, María Antonia y María de la Paz. Y ante los maltratos y humillaciones constantes, ella no se quedó callada. En una época en que las mujeres tenían que aguantarse todo, entre comillas, por decencia, la güera hizo algo escandaloso. Y es que llevó a su marido a juicio. Sí, escucharon bien. Presentó una denuncia formal contra López de Peralta por violencia doméstica en 1802. Y lo acusó por intento de asesinato por un disparo fallido contra ella. ¿Te imaginas lo revolucionario de eso? Estamos hablando de una sociedad donde el dicho "la ropa sucia se lava en casa" no era un consejo, era más bien un mandato. Y la güera llevó este tema a los tribunales. Según registros del Archivo General de la Nación, ella declaró que su marido la golpeaba y la trataba con crueldad. Un escandalazo. Las autoridades, en lugar de protegerla, la acusaron de ser rebelde y provocadora. ¿Qué? Encima, su esposo no se podía quedar callado, así que la acusó de adulterio. La acusó de meterse con 3 sacerdotes. Entre ellos, el famoso padre Beristain. Lo curioso es que nunca se pudieron comprobar estas acusaciones. Y lo aún más curioso es que, aunque no se comprobaron, esto sí sirvió para sembrar una mala reputación en su contra en la sociedad, incluso hasta en la historia. Y a pesar de eso, ese fue el verdadero inicio de su fama. Y no por ser la más guapa, sino por ser la mujer que hablaba de política en voz alta. Ella era famosa por organizar tertulias donde se hablaba de literatura, filosofía y, claro, de independencia. Se dice que en sus salas se gestaron conversaciones que luego se convirtieron en estrategias para mover el ajedrez político de la Nueva España. Después de la separación de su marido, la Güera Rodríguez se convirtió en lo que hoy llamaríamos la influencer de la alta sociedad novohispana. Y no lo digo solo por su belleza. Lo que realmente atraía era su lengua afilada, su inteligencia y esa capacidad de incomodar a cualquiera con una sola frase. Claro, todo esto no pasó desapercibido. La élite colonial empezó a llamarla escandalosa, atrevida, incluso hasta perdida. ¿Y la razón? Porque hablaba de política, porque se relacionaba con hombres sin chaperones. Y horror de horrores, hasta recibía invitados en su sala. En serio, la gente le encantaba estar hablando de ella. De hecho, en los diarios de la época aparecen comentarios que si hoy los leyéramos, suenan un poquito más a pura envidia que a una acusación. Pero bueno, cuando Bolívar llegó a México en 1799, él tenía 16 años y la Güera, 21. ¿Y qué pasó? Pues se rumora que tuvieron un romance breve pero intenso. No hay cartas de amor escritas, pero sí testimonios indirectos, que además narran conversaciones larguísimas y súper profundas entre ambos. Incluso hay otras fuentes que dicen que más allá del romance, más bien fue como una alianza intelectual y que ella lo impulsó a leer a los ilustrados franceses, a pensar en independencia y a verse a sí mismo como algo más que un joven caraqueño. ¿Conclusión? Tal vez la Güera no peleó en los campos de batalla, pero creemos que sí ayudó un poquito a inspirar al mismísimo Libertador. En esta época, ella se casó por segunda vez con Juan Ignacio Briones Fernández el 10 de febrero de 1807, quien murió meses después, dejándole una fortuna bastante considerable. Con él, tuvo una hija, Victoria Briones Rodríguez, quien murió muy, muy pequeña, lamentablemente. Y es que cuando pensamos en independencia, casi siempre nos ponen a Hidalgo, a Morelos, a Iturbide, puro hombre con estatuas en plazas. Pero es que la Güera también jugó su parte. Ella fue clave en el movimiento independentista de este país. Así que, más que musa o adorno, ella fue patrocinadora política. Algo así como la productora ejecutiva del movimiento independentista, pero sin los créditos al final. Y aquí llegamos a una de las leyendas más fascinantes. Y es que algunos cronistas aseguran que la Güera Rodríguez fue una de las primeras en advertir a Miguel Hidalgo que la conspiración estaba en riesgo de ser descubierta. Ella movía los hilos en las sombras. Lo cierto es que, como muchas mujeres de su época, ella fue etiquetada como mujer frívola. Y lo mejor de todo es que a ella le encantaba esta etiqueta y la usaba para despistar a todos. Mientras la gente amaba odiarla porque era muy bonita y privilegiada, ella estaba pasando mensajes, organizando reuniones y garantizando apoyos financieros. En resumen, jugaba a ser la rubia tonta para esconder lo que en realidad era la estratega peligrosa. ¿Y sabían que apoyó económicamente a los insurgentes? Ella puso de su dinero y todos sus contactos para que los movimientos no se apagaran. Y lo hacía de manera muy estratégica. A veces negociaba con los españoles, a veces con los criollos. El objetivo era muy simple: abrir camino a un México independiente. Y aunque ella nunca se iba a poder poner un uniforme ni cargar un fusil, sí ayudó muchísimo en la estrategia. Y esto claramente no pasó desapercibido. Se le acusó de herejía ante el Tribunal de la Santa Inquisición el 22 de marzo de 1811. Ella se defendió exitosamente, pero fue exiliada un tiempo a Querétaro por orden del virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Y es que la versión oficial señala que se le acusó por apoyar al movimiento independentista. Pero la verdad es que no solo se le vigilaba por eso, sino también por el escándalo con el primer esposo, por las teorías conspirativas y porque la güera no encajaba en el molde de la dama católica recatada. Ella opinaba, debatía en público y se relacionaba con criollos ilustrados. ¡Y horror! Encima se atrevía a cuestionar a los curas. Y aquí viene otra curiosidad. Agustín de Iturbide y ella tuvieron una relación cercana. No está para nada comprobado que fueran amantes, aunque los rumores no faltan. Pero lo que sí está documentado es que ella lo convenció en más de una ocasión para tomar decisiones clave. Cuentan que de inicio Iturbide probablemente se le acercó para poder acceder a sus recursos. Y ya después se volvieron más cercanos. Por ejemplo, hay testimonios de que la güera fue crucial para el desarrollo del plan de Iguala. Y también se rumora que ella puso una de sus haciendas, La Patera, para llevar a cabo una reunión con Iturbide, Novela y O'Donoghue y acordar los últimos detalles de la independencia en septiembre de 1821. Sí, aunque no lo crean, detrás de la política mexicana en la independencia hubieron muchas mujeres. La güera, una de las más importantes. Y es que tiempo después, cuando Iturbide hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, desvió el recorrido del ejército para pasar frente a la casa de la güera, cosa que sí sucedió. Pero es que de ahí se agarraron todos para inventar un romance de telenovela entre ellos. Vicente Rocafuerte era uno de los principales opositores de Iturbide, y de hecho a él se le atribuye haber empezado con este rumor. Y aunque los detractores de la güera siempre dijeron que era su amante, y los defensores siempre afirmaron que solo lo aconsejaba y lo financiaba, la verdad es que se cree que esto del romance fue una construcción póstuma. Porque pruebas no hay. Y lo más importante es que esta relación la colocó en el corazón del proceso político. Cuando Iturbide proclamó el plan de Iguala, muchos sospecharon que la güera había estado detrás, pero no se sabe hasta qué punto. Además, años después del primer imperio, ella se casó con Juan Manuel Elizalde, un chileno con quien no tuvo hijos. Y aunque siguió políticamente muy activa, con él su vida fue mucho más tranquila. En lugar de reconocerla como financista, estratega y anfitriona política, la historia siempre la ha reducido a la mujer bonita que encantaba a los héroes. Y es que la güera era una figura pública. Todos hablaban de ella. Era la mujer que no se callaba, que decía lo que pensaba y que no pedía permiso para nada. Y eso, claro que incomodaba profundamente en un virreinato obsesionado con el qué dirán. También se cuenta que cuando caminaba por la calle, la gente la volteaba a ver y empezaba a murmurar. Y ella, lejos de incomodarse, levantaba la barbilla y sonreía. ¿Y quieren otro dato curioso? En su época circulaban coplas anónimas sobre ella, poemas satíricos que la pintaban como libertina, seductora y peligrosa. Era algo así como el equivalente a los memes virales de hoy, pero con verso y tinta. En la época se decía que su casa en la calle de Donceles era el verdadero centro político de la ciudad. Ahí entraban y salían criollos inconformes, artistas, curas reformistas y hasta viajeros extranjeros. Y uno de los más célebres, Alexander von Humboldt. El famoso científico alemán visitó la Nueva España y cuando conoció a la güera, quedó tan impactado que escribió en sus notas: es la mujer más hermosa de México y una de las más inteligentes. Y ojo, Humboldt no era un tipo de halagos fáciles. Lo decía porque la güera le habló de minería, de botánica y hasta de cartografía. Eso sí, los chismosos de la época no tardaron en insinuar que había algo más. ¿Por qué? Porque claro, ¿cómo iban a aceptar que un hombre y una mujer pudieran ser colegas intelectuales nada más? Spoiler, tampoco hay pruebas de este romance, pero el rumor se quedó flotando una vez más. Y ella, como siempre, no hizo caso y usó los rumores a su favor. Después de años de tertulias, conspiraciones, romances y escándalos, Laura Rodríguez no terminó como la loca del pueblo ni como la amante descartada. Al contrario, ella supo asegurar su vejez con dignidad, inteligencia y bastante astucia. Y un dato poco conocido es que ella en alguna época llegó a ser prestamista de personajes de la política en los primeros años del México independiente. Sí, algunos de esos que la llamaban cortesana terminaron pidiéndole dinero prestado. Karma puro. Y es que la güera supo adaptarse a los cambios de gobierno. Convivió con virreyes, con insurgentes, con monárquicos y con republicanos. Y nunca perdió sus privilegios. Y no porque fuera camaleónica o convenenciera, sino porque ella verdaderamente entendía que el verdadero poder estaba en saber negociar. Con la consumación de la independencia, la güera no se volvió santa ni se retiró a rezar el rosario. Ella siguió siendo parte de la vida pública, opinando y metiéndose en la política de maneras más discretas. Ella murió el 1 de noviembre de 1850 a los 72 años, en su casa de la calle Donceles, en el centro de la Ciudad de México. Y aquí viene otro dato fascinante, y es que ella murió relativamente olvidada, sin monumentos ni reconocimientos oficiales. Solo después, con el paso de los años, su figura ha sido, digamos, recuperada. Pero muchas veces más como musa o escándalo que como la mujer inteligente y estratégica que realmente fue. En su testamento, ella dejó bienes a sus hijas y nietos, asegurándose de que las mujeres de su familia tuvieran herencias directas. Un gesto tal vez sutil, pero profundamente considerado. Ella quería asegurar que las mujeres tuvieran independencia económica. Y sin embargo, si hoy buscan en los libros de historia, su nombre aparece apenas en notas al pie como Laura Rodríguez, dama de sociedad relacionada con las conspiraciones de la independencia. Lo raro es que siendo un personaje tan polémico y tan admirado por su físico, tenemos muchas pistas de cómo se veía por relatos ajenos. Pero retratos no hay. Lo más cercano es la Virgen de la Profesa, porque se dice que Manuel Tolsá la esculpió inspirándose en ella. Y es que la güera Rodríguez no empuñó una espada y no comandó ejércitos. No firmó constituciones y, sin embargo, su legado fue igual de poderoso. Ella fue la anfitriona de los conspiradores, la banquera de los rebeldes y la pesadilla de los moralistas. No fue heroína de bronce ni mártir solemne. Fue más bien una mujer real, con contradicciones, errores, pero también con la valentía de no conformarse con ser invisible. En un mundo que la quería sumisa, ella eligió ser el centro del escándalo. Así que la próxima vez que escuches La Güera Rodríguez, no la reduzcas a los rumores ni juicios. Recuerda que en su forma irreverente, ella también contribuyó a sembrar la semilla de lo que hoy llamamos independencia.
Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.